Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Mariana Redal, especialista en genética molecular humana con áreas de expertise en la oncología molecular y la farmacogenómica. Al licenciado Eduardo Frechiaro, coordinador del campus virtual del programa de educación continua de la Fundación Bioquímica Argentina, PROECO. A la doctora Susana Derparsegian, coordinadora de las funciones de los laboratorios de urgencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Susan Jota es directora médica de prevención de infecciones y programa de control de la Red Nacional de Salud, Toronto, Canadá. La doctora Jota es especialista en infección con Clostridium difficile y publicó recientemente una investigación sobre trasplante fecal como tratamiento para infección recurrente. Profesora Susan Jota, bienvenida al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista queríamos hablar sobre el trasplante fecal para el tratamiento de Clostridium difficile. Queríamos preguntarle cuál es el estándar para tratar la infección Clostridium difficile y cuáles son las características principales de esta bacteria.
Bueno, la infección Clostridium difficile está causada por una bacteria del mismo nombre, es decir, la bacteria Clostridium difficile. Es una infección que se desarrolla en el intestino delgado, un 5-10% de la población. Cuando las personas se exponen a algo que cambia el balance normal de las bacterias intestinales, se exponen al riesgo de contraer alguna enfermedad con este organismo. Una de las causas de este problema es la exposición a antibióticos, ya que estos matan además otras bacterias que son buenas para la salud. También la edad de los pacientes u otras condiciones médicas que el sistema inmune no puede controlar influyen en la infección con esta bacteria. Cuando esto sucede, puede causar diarrea, que digamos es la característica predominante, o dolores o calambres abdominales, fiebre y deshidratación. Una proporción de los pacientes se enferman con esta bacteria e incluso mueren. Puede ser una infección muy severa. Cuando estamos frente a un cuadro de infección, generalmente indicamos antibióticos como el metronidazol. Los antibióticos son buenos para tratar las infecciones en un 80% de los casos, pero en un 20% de los casos los antibióticos no son suficientes y las infecciones se vuelven recurrentes. El organismo no deja el sistema y se repite la infección. Se pueden tener múltiples recurrencias de la infección con Clostridium difficile. Sabemos que los tratamientos actuales pueden volver a traer la enfermedad para algunos grupos de pacientes. Los antibióticos solamente no dan resultados positivos en todos los casos.
Entonces, si algunos antibióticos hacen que la infección Clostridium difficile se vuelva recurrente, ¿cómo podemos tratar esta enfermedad?
So absolutely, this refers to what I just mentioned in terms of antibiotics being both a culprit for having.
Esto está conectado con la idea que acabo de mencionar. Los antibióticos son culpables y en algunos casos la solución para la infección. Indicamos como tratamiento estándar la forma y la toma de antibióticos. Los antibióticos pueden matar las bacterias causantes de infecciones, pero también las bacterias que necesitamos para el funcionamiento del organismo y, por lo tanto, son buenas para la salud. El tratamiento puede consistir en tratar directamente el intestino. La bacteria Clostridium difficile puede presentar algunas ventajas para el tratamiento a diferencia de otros organismos que causan infecciones. Desafortunadamente, los tratamientos para tratar infecciones recurrentes están basados en antibióticos. Y es aquí donde nos enfrentamos a un desafío significativo con pacientes con infecciones recurrentes de Clostridium difficile, especialmente cuando han sido tratados con antibióticos para tratar de controlar estos síntomas. Es por eso que se están buscando nuevas alternativas para el tratamiento para evitar que los pacientes entren en ese círculo. El trasplante fecal ha sido una de las alternativas propuestas para evitar estas situaciones.
¿Nos podría contar sobre este trasplante fecal indicado para el tratamiento?
Los trasplantes fecales son lo que la palabra indica. Se toma materia fecal de un donante sano y se la procesa para poder ser administrada en una persona que tiene algún problema de recurrencia de infección de Clostridium difficile. Los mecanismos consisten en tomar los microorganismos que habitan en el intestino. Esto se puede hacer de muchas formas. Una de las más fáciles es un proceso que dura solamente un día mediante colonoscopía o mediante las vías superiores a través de un tubo que se inserta por la nariz hasta la parte superior del intestino grueso y se administra la infusión por esa vía. Hay diferentes modos de trasplantar la muestra y de procesarla. Además, hay diferentes criterios para evaluar los donantes y monitorear las muestras. Todavía hay variables de trasplantes. En los últimos años, hemos visto literatura publicada que dice que el trasplante fecal puede ser una forma de tratamiento para quienes tienen infección Clostridium difficile recurrente.
¿Nos podría contar más sobre el estudio y los hallazgos?
Our study was looking at a single fecal transplant.
Hicimos un trasplante fecal después de haber indicado 14 días de tratamiento con antibióticos por recurrencia de la infección. En el estudio tomamos una población de pacientes muy específica en quienes también realizamos intervenciones específicas. Hicimos una prueba de control randomizada. Los pacientes con infección de Clostridium difficile recurrente eran incluidos en el estudio. Cuando estos pacientes estaban afectados por la recurrencia de la enfermedad, los randomizamos para algunos de los dos tratamientos. El tratamiento con antibiótico duraba 6 semanas, que es el que usamos como estándar para tratar la infección. Tratamos de reducir la indicación de antibióticos cuando estamos llegando al final del tratamiento para lograr eliminar la infección tan efectivamente como sea posible. Continuamos observando a estos pacientes por un periodo de tiempo largo, una vez finalizado el tratamiento, con el objetivo de capturar los términos de efectividad. Creímos que el tratamiento de trasplante fecal iba a ser más efectivo que el tratamiento de metronidazol. Esto debe ser interpretado en el contexto en el que se realizó el estudio. Los pacientes que recibieron el trasplante recibieron también información sobre las limitaciones del tratamiento. Ambos tratamientos son comparables y no pudimos decir que el trasplante fecal es superior al tratamiento con antibióticos.
¿Ha sido este estudio el primero en comparar trasplante fecal con el tratamiento con antibióticos para esta infección?
It is indeed the first study that actually has a comparator that is considered a standard.
Ha sido el primer estudio con un comparador de terapias estándar para tratar infección de Clostridium difficile. Los estudios anteriores han evaluado el trasplante con periodos más cortos de tratamiento con antibióticos o comparaban modos de trasplante fecal o tipos de intervenciones. Este ha sido un estudio que comparaba directamente los dos.
¿Cuál es la terapia microbiota y cuáles son los objetivos?
Con este estudio aprendimos algunas cosas. No fue un estudio negativo, pero fue llamativo. Creo que dirige la atención hacia un número de factores de trasplante fecal para tratar la infección Clostridium difficile recurrente, cómo se eligen los donantes, cómo se tratan los pacientes que van a recibir el trasplante, cuál es la etapa de la enfermedad, cómo se realiza el trasplante, la conoscopía versus otras vías de introducción de la muestra y cuántas veces se hace un trasplante. Todos estos factores pueden influir en el outcome. Aún necesitamos saber cómo llevar a cabo este procedimiento adecuadamente y de la manera más óptima. Vamos a hacer un programa donde podamos aprender más sobre trasplante fecal y reunir todas las investigaciones sobre trasplante. Evaluar los procesos y las pruebas para llevar a cabo el estudio fue complejo, además de reunir la infraestructura. Tuvimos que renovar unas áreas de la Universidad de Toronto y recibimos apoyo para mejorar la infraestructura edilicia para la investigación del trasplante fecal y poder conocer de esa forma esta infección. También tuvimos colaboradores en la región que estaban interesados en el proceso y además lo estaban investigando para otras condiciones de salud. Hay literatura emergente sobre los microorganismos que habitan el intestino, ya que cumplen muchas funciones en el organismo. No solo influyen en las enfermedades intestinales, sino que también en problemas de obesidad, diabetes, en problemas mentales también. Tenemos colaboradores para la investigación que están trabajando en el tema. Hay investigaciones de muy buena calidad sobre lo mismo. Nos estamos concentrando en la elección de los donantes para el programa y también en los outcomes del trasplante fecal a largo plazo. Estamos siguiendo a los pacientes que recibieron trasplante fecal y los efectos a largo plazo tuvieron otros outcomes diferentes de los esperados cuando recibieron el trasplante. Por ejemplo, quien recibió un trasplante fecal por infección de Clostridium difficile en el programa, continuamos con las evaluaciones por 3 años para evaluar qué influencia tuvo ese tratamiento para el desarrollo de diabetes y para ver qué sucedió con otros aspectos de la salud en el paciente. Es un programa abarcativo, es un programa completo que no solamente ofrece trasplante fecal como procedimiento.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesora Susan J., por esta entrevista. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Thank you.
Gracias a ustedes.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in its shade when in eternal lies to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this
thee.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Paloma Oliver es licenciada en farmacia y tiene el grado de doctor por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es facultativo especialista en análisis clínicos y coordinadora de POCT en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid, España. A su vez, es la presidenta de la Comisión de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenida, Paloma Oliver, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de un tema del cual siempre nos preguntan y siempre está vigente, que es el tema del point of care, de las pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia. En ese sentido, ¿cuál fue la evolución de la Comisión de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia de la Sociedad Española de Química Clínica?
Bueno, pues en nuestra sociedad, en el año 2005-2006, surgió un grupo de trabajo destinado a este tipo de pruebas. Una de sus grandes aportaciones fue elaborar una guía para la implantación de pruebas de laboratorio en lugar de asistencia al paciente, en el año 2006, que bueno, tuvo una gran difusión y fue pues la primera que se hizo en España, que recogía un poco todos los aspectos relacionados con este tipo de determinaciones. Después estuvo este grupo de trabajo un poco más en stand-by y en el año 2011 y 2012 nuestra sociedad, la SEC, promovió que resurgiera de nuevo un grupo destinado a áreas de point of care testing con diferentes miembros, ¿no? Que pudieran ser comunes a los del grupo previo o bien diferentes. Y en esta comisión estamos desarrollando diversas áreas desde el año 2012, como por ejemplo la elaboración de documentos de consenso, organización de actividades docentes, cursos, etcétera. Colaboramos también en estudios que evalúan aspectos relacionados con POCT, participamos en el desarrollo y evaluación de dispositivos también point of care testing y bueno, nos hemos constituido como un grupo consultivo para todas aquellas personas que solicitan información, les contestamos y sobre todo ello en colaboración con otras comisiones de nuestra sociedad y también otras como fue la experiencia que tuvimos con la Sociedad Española de Diabetes.
¿Y en qué punto se encuentran ahora en la comisión?
Pues en este momento estamos desarrollando también diferentes actividades, como es la elaboración de un documento sobre gestión en point of care testing, que consideramos muy importante, junto con la comisión de gestión de nuestra sociedad. Estamos participando en un libro de calidad con otros compañeros, donde estamos abordando aspectos específicos de point of care testing dentro de ese libro más global de áreas de calidad. Colaboramos actualmente en el desarrollo de un dispositivo POCT para la determinación de sensibilidad antimicrobiana en infección del tracto urinario con una empresa chilena. Ya participamos en una primera etapa y en este momento estamos comenzando la segunda, ya para en fase de comercialización. Estamos también embarcándonos en un proyecto que consideramos interesante, que es la elaboración de una base de datos con equipos POCT, porque a nivel de usuario pensamos que es muy interesante poder conocer de una forma más ágil, cuando tenemos la necesidad de realizar la medición de una magnitud analítica concreta, saber qué equipos POCT están disponibles, ¿no? Hay gran heterogeneidad, mucha diversidad, la tecnología va creciendo mucho y pensamos que puede ser una herramienta muy interesante, ¿no? En general nos parece muy importante que todos los grupos de trabajo desarrollen su actividad, como decía previamente, colaborando con otros grupos que puedan ser afines dentro de nuestra sociedad o de otras, y todo ello en el ámbito nacional e internacional. Y del mismo modo, trabajar conjuntamente con sociedades clínicas. En la comisión nos gustaría continuar en esta línea, estableciendo lazos con el ánimo de poder contribuir entre todos de forma más global al desarrollo del point of care testing, ¿no? Las experiencias de unos en un entorno pueden ser útiles para otros y viceversa.
Y justamente, en general, en España, ¿cómo está evolucionando el point of care testing?
Pues en España se lleva trabajando con point of care testing desde hace muchos años, pero sobre todo en el entorno hospitalario. Algunos centros comenzaron más con la glucemia capilar, otros con la gasometría, pero en general se ha tratado de crear una estructura sólida, siempre liderada por el laboratorio, con equipos con conectividad, sobre la cual se ha ido incorporando otras magnitudes analíticas, como puede ser la hemoglobina A1C, el tromboelastograma, coagulación, etc. En atención primaria también existen experiencias que cuentan ya con esta estructura y un poco menos ya en otros entornos como puede ser el domiciliario, las oficinas de farmacia, etc. Todo esto posiblemente tenga que ver con la falta de una clara regulación de estas pruebas en el ámbito nacional en nuestro país. Es decir, continúa habiendo mucha heterogeneidad y es posible encontrar centros en los cuales se realizan determinaciones analíticas a la cabecera del paciente sin que el laboratorio tenga ninguna participación, que no haya estrategias de aseguramiento de la calidad, los resultados no se integren en la historia clínica del paciente, etcétera. Es decir, cosas que nos parecen muy, muy importantes. Entonces, con la idea de tener una información más objetiva de cómo está o cuál es el estado actual del point of care testing en España, nuestra comisión, la comisión del POCT, llevó a cabo un estudio detallado hace un tiempo con la participación de 126 centros que esperamos poder publicar próximamente.
Paloma, ¿podrías ampliar con algún ejemplo concreto de una experiencia en point of care con esa estructura liderada por el laboratorio?
Pues la experiencia que conozco más de cerca es la del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz, que es el centro donde trabajo. Comenzó con gasometría en 1998 con la doctora Felicitas Mateos y el doctor Antonio Buño, que es nuestro actual jefe de servicio y es un gran impulsor y promotor del desarrollo del point of care testing no solamente en nuestro hospital, sino en España en general, ¿no? Desde el comienzo se creó un grupo multidisciplinar y se ha tenido una comunicación muy, muy fluida con profesionales de diferentes áreas, como los servicios clínicos, áreas de suministros, almacén, informática, las empresas de diagnóstico in vitro han ido participando a lo largo del tiempo y han apoyado siempre mucho, y todo ello siempre con el gran apoyo también por parte de la dirección y gerencia del hospital. En este sentido, se comenzaron actividades importantes como la formación y cualificación de los operadores o también las estrategias de aseguramiento de la calidad. Esta estructura, que comenzó, como digo, en el año 98, se ha continuado desarrollando y consolidando y en el momento actual la red de point of care testing de nuestro hospital cuenta con 27 gasómetros, 2 equipos de hemoglobina 1C y 266 dispositivos de glucemia capilar. Todos estos equipos están instalados en diferentes áreas clínicas, pues muy diversas, ¿no? Desde paritorios, consultas externas, áreas quirúrgicas, intensivos, en centros de especialidades que están pues a kilómetros de distancia. Entonces, bueno, es una estructura compleja, pero bueno, pues se ha ido consolidando durante este tiempo y se han realizado muchísimas acciones que esperamos estén contribuyendo al beneficio de los pacientes.
Y dentro de la organización actual de la red de point of care que tienen en este momento en tu hospital, ¿cuáles son las actividades que se llevan a cabo?
Pues la unidad de point of care testing del hospital se encuentra dentro del servicio de análisis clínicos, como decía, y en ella participamos. Existe la figura del director de POCT, que es el doctor Antonio Buño, nuestro jefe de servicio, y la coordinadora de POCT, que desde hace algunos años soy yo, ¿no? Esta unidad de POCT está muy, muy vinculada y cada vez más a la sección de calidad del servicio, cuya jefa de sección es la doctora Pilar Fernández Calle, y a su vez a los compañeros de otras áreas como el laboratorio de urgencias, desde donde se monitorizan ininterrumpidamente los equipos POCT, las unidades clínicas y el resto de unidades mencionadas previamente. Además, también existe el comité de POCT, que estamos retomando de nuevo en este momento, donde están representadas personas de diferentes áreas. Como comentaba, la monitorización de los equipos POCT, desde el software de gestión de POCT al cual están conectados todos los equipos que mencionaba anteriormente, se efectúa por el personal del laboratorio de urgencias durante las 24 horas del día, todos los días del año. Desde este software se evalúan los resultados de control de calidad interno, por supuesto el estado de los equipos, los pacientes, y se pueden llevar a cabo acciones remotas. En caso de necesario, se desplazan este personal a las unidades clínicas. Y de igual modo, el personal de este laboratorio tiene una comunicación muy fluida con la unidad de point of care testing. Por otra parte, en la unidad de PCT también llevamos a cabo múltiples actividades en el marco de la norma ISO 22870 específica de PCT, desde la evaluación de la pertinencia de la incorporación de una nueva magnitud analítica o equipo PCT a una unidad, la evaluación de métodos, la formación y cualificación del personal, monitorización periódica también del control de calidad interno en términos de imprecisión, error sistemático, lo mismo externo con error total, y todo esto de acuerdo a las especificaciones analíticas establecidas por el laboratorio. También hacemos gestión de la actividad, recursos materiales, que consideramos muy importante, herramientas de mejora continua con indicadores, objetivos o áreas más relacionadas con la seguridad del paciente.
Paloma, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta con este tema de tanta actualidad y crecimiento como es el Point of Care. Un par de minutos y volvemos.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua. Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con la doctora Paloma Oliver, presidenta de la Comisión de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y ya estamos de vuelta con Paloma Oliver. Bienvenida nuevamente para seguir conversando sobre Point of Care. En la primera parte nos contaste una larga lista de actividades y proyectos que están llevando adelante en el Point of Care. Caramba, realmente han hecho muchísimo.
Bueno, nos ha ido costando muchos años seguir un poco esa actividad y la verdad es que, bueno, la ilusión que también nos hace es poder contarla porque pensamos en que a lo mejor alguien pueda serle útil. Como a nosotros nos ha sido el ver cómo lo tienen estructurado en otros sitios. De hecho, el año pasado nos presentamos a un premio y el premio iba enfocado precisamente a proyectos de gestión en POCT, ¿no? Entonces, nos presentamos, al final lo conseguimos y un poco la ilusión que tenemos ahora es que publicarlo, que estamos en esta vía, como además es un documento en español, en el cual con gráficos y con mil cosas hemos puesto cómo lo hacemos. Pues sobre todo pensando en países que hablan nuestra misma lengua, que les pueda ser útil, ¿no? Entonces estamos intentando pues difundirlo, porque lo que más ilusión nos hace es, una vez hecho, pues que la gente lo conozca en la medida que les pueda aportar y ayudar, ¿no?
¿Y cuál es la relación en el día a día con las unidades clínicas?
Pues este es un punto que nos parece crucial. Consideramos que el POCT es un área transversal del hospital que afecta a muchos servicios del mismo. Por ello, el laboratorio consideramos que debe tener una relación muy estrecha con todas las áreas clínicas, con una comunicación fluida bidireccional. El laboratorio debe conocer lo más posible aspectos de la organización interna de cada unidad, como el flujo de trabajo que tienen, el tipo de pacientes que atienden, qué utilidad clínica tiene la magnitud analítica a medir como POCT, o qué impacto, por ejemplo, tiene en la asistencia la incorporación de esta prestación frente a enviar la muestra al laboratorio, etc. Solo de este modo el laboratorio podrá contribuir con su conocimiento y experiencia a poder mejorar la asistencia de los pacientes. A lo mejor lo que es bueno en una consulta de neumología en un centro concreto no tiene por qué ser bueno en un área quirúrgica, ¿no? Y lo mismo, a lo mejor el servicio de urgencias en un hospital está situado muy lejos del laboratorio, sin embargo el otro está muy cerca y lo que es interesante en un caso no lo es para otro. Es decir, hay que ir de forma individual haciendo un análisis de cada unidad, cada característica propia de ella para intentar adaptar pues, las prestaciones que haya lo mejor posible.
En el Point of Care hay también un punto importantísimo que es la formación y la cualificación del personal. Si bien mencionaste algo antes sobre capacitación, ¿cómo lo tienen ustedes contemplado?
Pues la formación y cualificación del personal es un punto también clave en POCT. Habitualmente es personal que no está tan familiarizado con el mundo del laboratorio y, por tanto, deben ser formados en el manejo del equipo, pero también en aspectos preanalíticos, analíticos y posanalíticos según la magnitud a medir. En nuestro hospital se da mucha importancia a esto, de modo que solo el personal cualificado puede emplear los equipos POCT. En la actualidad estamos además trabajando en diversos indicadores que nos ayuden a monitorizar periódicamente la actividad de cada persona cualificada con el objetivo de identificar posibles puntos de error que requieran dar una nueva formación o llevar a cabo algún otro tipo de acción. Es decir, no solamente hacer esta formación inicial o continuada según vaya estando establecido, sino también ir monitorizando pues, que realmente todo esto está contribuyendo a un uso más adecuado de los equipos, a reducir incidencias, etcétera, etcétera.
¿Y respecto al aseguramiento de la calidad?
Sí, el personal de las unidades clínicas debe conocer cuál es el procedimiento relacionado con el control de calidad interno diario, si es manual o automatizado, si se bloquean las magnitudes en caso de que existan desviaciones o cómo interpretar los resultados y qué acciones emprender. A su vez, desde el laboratorio de urgencias, se revisa también todo esto de forma remota todos los días, como decía, ininterrumpidamente. Pero al mismo tiempo, en la unidad de POCT, junto con la sección de calidad del servicio, mensualmente monitorizamos el control de calidad interno de todos los equipos de la red POCT, en términos de imprecisión y error sistemático, de acuerdo a los criterios establecidos por el laboratorio, que siempre que sea posible están basados en variación biológica. Y conjuntamente con esta monitorización evaluamos los resultados de control de calidad externo también para, con toda la información global, poder hacer una mejor interpretación y llevar a cabo una acción correctiva adecuada en los casos que sean necesarios. Por otra parte, también consideramos importante evaluar la intercambiabilidad de los resultados, no solo entre los equipos de la red POCT, sino también respecto al laboratorio central. Hay magnitudes que pueden hacerse en otros equipos, pues de bioquímica, etcétera, que sean exactamente las mismas que se hacen en el laboratorio. Y por otra parte, un mismo paciente puede acudir a diferentes unidades del centro y realizar determinaciones analíticas en distintos equipos. Es importante conocer si las posibles diferencias que se puedan encontrar entre estas mediciones pueden estar relacionadas con un cambio en la salud del paciente y no con la no intercambiabilidad de resultados entre los equipos.
Paloma, realmente ha sido un catálogo de prácticas concretas.
Claro, yo siempre lo agradezco. Cuando voy a un curso, a una charla o tal, digo, ay, me quiero ir de aquí con ideas para mañana en mi trabajo empezar a desarrollar, ¿no? Pues al menos es la intención. Yo espero que sea útil, qué cosas le han sido útiles a este compañero en su centro, le ha funcionado y yo lo empleo, ¿no? Y así crecer entre todos, un poco es la idea. Cuando se trabaja con POCT, considero importante crear una estructura consolidada, como comentaba inicialmente, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que hemos ido comentando. Pero a su vez, establecer muy bien unos indicadores u otras herramientas que puedan ser útiles en la monitorización de la actividad y evaluar el impacto real que está teniendo todo lo que se ha ido diseñando con datos objetivos y no quedarnos solo con que a priori pensamos que puede ser beneficioso asistencialmente, sino medirlo realmente. En este sentido, consideramos necesario hacer estudios para evaluar objetivamente la repercusión de este tipo de pruebas en el tipo de pacientes concreto que atiende cada unidad. Y de acuerdo a esto, nosotros hemos ido desarrollando algunas evaluaciones y sobre todo un estudio que hicimos con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se publicó también, en el cual evaluamos no solamente aspectos clínicos, como si conducía a la modificación de un tratamiento, lo cual es muy importante para los pacientes, sino también aspectos organizativos, como el tiempo de respuesta, el número de consultas médicas y también aspectos económicos, con el fin de tener una visión global del proceso asistencial. Detrás de cada resultado POCT, aunque a veces no sea muy visible, hay múltiples actividades que se desarrollan por numerosas personas. Me parece que el Point of Care Testing es un gran ejemplo de trabajo en equipo. Por eso decía que es una figura muy transversal de un centro y de la asistencia en general, ¿no? A muchos tipos de profesionales muy diferentes que atienden a pacientes también muy diversos. Y en general me quedo siempre un poco con la idea de que no son determinaciones que se hacen fuera del laboratorio, sino como muchos compañeros míos siempre dicen, que es el laboratorio el que se acerca a los pacientes. Por tanto, animo a todos mis compañeros que trabajan en el laboratorio de medicina y compañeros clínicos a que apuesten por este tipo de determinaciones porque es una forma de contribuir a un beneficio en la asistencia de los pacientes muy, muy importante.
Y qué bueno eso de que es el laboratorio el que va hacia el paciente.
Es que muchas veces se dice, son las que se hacen fuera del laboratorio. No, no, es que somos el laboratorio que nos acercamos más aún al paciente. No son equipos que están ahí satélites, sino que el laboratorio además es una parte preciosa, vamos, para los especialistas del laboratorio, que es que nos acercamos, preguntamos a los pacientes, preguntamos a los clínicos y creamos pues qué pensamos que puede ser más interesante para ellos, ¿no? Y luego lo evaluamos, después seguimos mejorándolo. O sea, me parece un área, vamos, yo soy una enamorada del Point of Care, ¿no?
Se nota ampliamente, se nota. Muchísimas gracias, Paloma Oliver, por tu participación hoy en El Microscopio.
Igualmente, un abrazo.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe de Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. Bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia.
La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica sigue sorprendiéndonos con la variedad de sus ofertas de capacitación continua. Junio y julio se viene fuerte. Bienvenido, doctor Álvaro Justiniano Gross, a El Microscopio. Cuéntenos, ¿qué ofrecen en junio y julio en cuanto a formación presencial?
Bueno, Silvana, el Programa Boliviano de Educación Continua ha tomado un cariz muy especial este año porque, evidentemente, hemos podido armar una estructura para poder desarrollar todas las actividades a nivel de todo el país. Y evidentemente, la primera parte, si se quiere, hasta el mes de julio, tenemos programados tres cursos especiales que se van a desarrollar en nuestro país. Estamos hablando del curso presencial de líquidos de derrame de cavidades serosas, que es un curso muy interesante, que no es un tema que normalmente se toca en los eventos, y va a estar dado por un docente de altísimo nivel, que es el doctor Luis Palaoro. Este evento se va a llevar adelante en la ciudad de La Paz y Oruro, y comprende los días del 7 al 10 de junio, que sería que se llevaría adelante el evento en ambas ciudades. 8 y 9 en la ciudad de La Paz y el 9 y el 10 en la ciudad de Oruro, son ciudades muy próximas. Luego tenemos el curso de control de calidad de procedimientos analíticos cuantitativos, va a estar dado por el doctor Raúl Girardi. Este se realiza en Sucre y Cochabamba. Son paralelos, quiere decir que están viniendo dos docentes que se van a desplazar a dos ciudades de Bolivia. Y finalmente, dentro de esta primera parte, si se quiere, que abarcaría hasta el mes de julio, de todo un cronograma que llega hasta el mes de diciembre, tenemos el curso de cáncer y marcadores oncológicos. Y hemos tenido la suerte de que la doctora Lina Grossman esté en nuestro país. Ella estuvo en la anterior oportunidad en Cochabamba y en Sucre. Ahora lo va a hacer en la parte oriental del país, en Santa Cruz y en Beni. Y sería este curso que se realizaría del 12 al 15 de julio. Eso es el primer semestre que abarcaría el programa, apreciada Silvana.
Y también tienen oferta a distancia. ¿Qué están proponiendo?
Sí, el programa boliviano de educación continua, obviamente también en convenio con la Fundación Bioquímica Argentina y aprovechando toda la plataforma que ellos tienen, hemos logrado armar que podamos desarrollar por primera vez solamente para los profesionales bolivianos una plataforma que permita que ellos puedan tener el acceso a los cursos a distancia. Estos cursos son 21 cursos que se van a dar durante el transcurso de todo el año, pero vale la pena hablar también de esta primera etapa o este primer semestre. Tenemos herramientas de laboratorio para el diagnóstico y seguimiento del virus VIH, que empezaría el día 5 de junio. Tendríamos otro curso de helmintiasis que se realizaría del 5 también de junio, que empezaría. Y otro tenemos de hemostasia básica, que empieza el 1 de julio del 2017, control de calidad en serología, el 31 de julio del 2017. El otro tema que es muy interesante es bioquímica de lípidos, que abordaría la parte de aterogénesis, mecanismo de progresión y regresión. Esto empezaría el 9 de julio del 2017. Que sería todo la primer semestre, si se quiere, con estos cursos en línea y los cursos a distancia. ¿Qué es importante recalcar en estos cursos a distancia? Primer elemento, que la plataforma va a desarrollar un sistema que pueda ser exclusivamente para profesionales bolivianos, para que el foro de discusión un poco se centre en con gente de la región, con un estándar de conocimientos muy acorde a la región, etcétera, etcétera, que permita que no se disperse por ahí con algunos foros de discusión donde a veces interviene gente que tiene otro nivel de preparación y a veces la gente un poco como que se pierde. Segundo, la plataforma para los profesionales bolivianos, desde el punto de vista económico, es mucho más económico hacerlo por la entidad nacional que hacerlo directamente con la Fundación Argentina, porque antes sí también se lo podía hacer. Son muy dinámicos, son muy interactivos y bueno, es como pasar una clase en un evento. Entonces, esto va a permitir, fundamentalmente, lo que nos interesa es que esto pueda llegar a las provincias de mi país. El país es muy diverso, muy extenso y diverso en su geografía. Entonces, a veces la gente de las provincias no puede acceder siempre a los cursos presenciales, entonces estamos dando una herramienta más para que pueda tener acceso a ello. Es un desafío grande, esperamos que nos vaya bien este primer semestre para continuar con los otros 16 cursos que quedarían a distancia y todo un gran número de cursos presenciales a nivel de todo el país.
Dígame, Álvaro, ¿hay cupo para que inicien las actividades?
Es importante recalcar que en el tema de los cursos en línea tenemos un número mínimo para que pueda alargarse el curso y se pueda dar inicio al mismo. Es un cupo de 15 profesionales de mi país, o sea, de Bolivia, para que puedan dar inicio al curso correspondiente. Cuando no hay el número que sea mínimo de 15, pues lamentablemente el curso no puede correr. Eso es importante que tomen en cuenta los profesionales bolivianos que van a participar en estos cursos a distancia.
Sí, se comprende perfectamente. Bien, nos vamos a volver a conectar a mediados de año para avanzar en la programación de agosto y septiembre de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y bueno, gracias Silvana, porque la verdad es de que me siento tan cómodo cuando estoy en la radio, de que me da mucha pena despedirme. Quiero despedirme de todos los amigos de la radio, todos los que siguen de manera religiosa el programa, despedirme, saludarlos y tener en cualquier momento la oportunidad de podernos vernos personalmente y mandar un saludo a todos los amigos y colegas latinoamericanos y fundamentalmente a los colegas de mi país.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Y los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México, organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México, organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México, organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: cólera. Las bacterias que causan el cólera pueden iniciar la infección mediante la coordinación de una ola de cambio de forma en masa que les permite penetrar más eficazmente en el intestino de sus víctimas. La proteína que cambia la forma permite a la bacteria Vibrio cholerae transformarse en una forma de sacacorchos que probablemente le ayuda a retorcerse y luego escapar del moco protector que recubre el interior del intestino. La expresión de esta proteína se activa a través del proceso de percepción de quórum o autoinducción en el que las bacterias se comunican entre sí para coordinar una infección. Si la forma juega un papel crítico en la infección por Vibrio cholerae, entonces se podrían desarrollar tratamientos contra el cólera que impidan la capacidad de las bacterias de transformarse o alterar el intestino de un paciente para que la bacteria no pueda infectarlo.
Al microscopio.
Buena noticia. En muchas comunidades de Estados Unidos que han adoptado las prohibiciones de fumar en interiores, hay menos niños que necesitan un tratamiento de emergencia para el asma. Las visitas a emergencias por ataques de asma en la infancia cayeron 17% en total en 20 áreas metropolitanas que prohíben fumar en los lugares públicos como restaurantes y hoteles. El estudio no confirma que las leyes de aire limpio mejoren directamente la salud pulmonar de los niños, pero respaldan con firmeza esta posibilidad.
Al microscopio.
Mayor riesgo. Los hombres que practican sexo con hombres que toman antirretrovirales para tratar la infección con el VIH podrían tener un riesgo más alto de sífilis. Esto plantea una nueva investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que concluyó en que los fármacos podrían aumentar la susceptibilidad a la bacteria que provoca la sífilis, Treponema pallidum, aunque el estudio no probó causalidad. El hallazgo podría explicar por qué los casos nuevos y repetidos de sífilis han aumentado marcadamente en los hombres que practican sexo con hombres en comparación con otras infecciones de transmisión sexual en la última década.
Un microscopio.
Gets me home. I was not yet a man. I was trying very hard to understand, indifferent to the dangers of living in a foreign land. Was I falling in love under the spell of Panama? Piece of jungle. I don't remember if it rained, but I remember making love. So clearly I recall the magic of Panama, and surely never will it let me go. Yo soy panameño. I was not a child, I was not yet a man. I was trying very hard to understand, indifferent to the dangers of living in a foreign land. Was I falling in love or under the spell of Panama?
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Susan Jota, directora médica de prevención de infecciones y programa de control de la Red Nacional de Salud Toronto, Canadá. A la doctora Paloma Oliver, presidenta de la Comisión de Pruebas de Laboratorio en el lugar de asistencia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.